¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 30 de agosto de 2022. Como diría Carlos Herrera, así como le gusta al jefe hacer sus cuentas, un día más saludando así a esta misma hora y ya el día siguiente, a esta misma hora, llevaremos 2 horas de la nueva temporada radiofónica de Herrera en COPE. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Que no saben ustedes el trasiego que hay estos días por la redacción, porque esto de empezar una nueva temporada es como cuando está a punto de comenzar una obra de teatro y todo el mundo anda como loco con los últimos retoques, que si el maquillaje, que si el atrecho, que si los focos de la luz. Bueno, menudo trajín. Así que los que vamos parando el golpe estos días, lo que tratamos es de aislarnos de todo este jaleo y tratar de llevar el viejo coche a la meta con la mayor dignidad posible, a la espera de que el jueves salga el líder Carlos Herrera pilotando el nuevo bólido de este programa, porque toda temporada tiene su restyling y yo les aconsejo que no se lo pierdan, porque este año volverá a haber novedades de esas que seguro que les van a gustar. Y bueno, en lo que llega ese 1 de septiembre que nos va a situar en la nueva normalidad, habrá que echarle un vistazo a la pandemia energética, porque como decíamos hace un rato, empezamos este año con el lío de Omicron y acabándose el verano, lo que nos quita el sueño no es tanto la incidencia de los hospitales, sino la incidencia de la luz, del gas y de todo lo que tenga que ver con la energía. De los creadores de cómo está la prima de riesgo y cómo está la incidencia acumulada del COVID, llega ahora a sus cines cómo está el megavatio hora. Pues mire, ha ido usted a preguntar justo el día más indicado. El megavatio hora se pone en 459 euros, que es el máximo desde que se aplicó el tope del gas. Y el gas se sitúa en 232 euros, lo que supone también su récord de este año. Un panorama que tiene a los dirigentes europeos dando bandazos por ahí, moviéndose, posiblemente todo lo que no se han movido durante años y años de complacencia. Durante años de creer que esto era Hollywood y que la abundancia o el bienestar material estaban asegurados. Para que se hagan una idea de cómo está el patio, en la Unión Europea ya se han propuesto intervenir el mercado eléctrico porque han llegado a la conclusión de que su diseño actual estaba pensado para otro escenario, cosa que tampoco hace falta ser un lince para llegar a esa conclusión. Pero bueno, el caso es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido la encargada de hacer ese solemne anuncio.
Los precios de la electricidad por las nubes están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado de la electricidad. Fue desarrollado bajo circunstancias diferentes y para propósitos diferentes, y ya no es adecuado para su propósito. Por eso, en la Comisión, estamos trabajando en una intervención de emergencia y reforma estructural del mercado energético.
¿Cuál es el escenario que ha saltado por los aires y en el que se basaba nuestro sistema eléctrico? Pues es un sistema basado en una manera de entender el mundo que hunde sus raíces en los primeros años 2000, cuando Rusia, tras la caída de la Unión Soviética, tuvo unos años en los que no se enteraba ni del nodo y donde sus dirigentes permitían o incluso participaban de lo que se conoció popularmente como el salvaje este. En Rusia, todo perro pachi, con un poco de picardía, se hacía con grandes recursos energéticos o conseguía buenos contratos. De manera que Europa llegó a la conclusión de que Rusia había vuelto a este mundo tras la era comunista para ser nuestro granero de gas a unos precios razonables. Tan cómodos estábamos en esa ecuación que empezamos a fantasear con que la transición energética hacia las fuentes renovables podía ser más sencilla de lo que realmente es. Y ahí cometimos el error, por ejemplo, de dejar de incentivar antes de tiempo la inversión y mantenimiento de la industria de combustibles fósiles o anunciar en algunos países el fin de los incentivos para la energía nuclear. Tan seguros estábamos de que íbamos a tener gas barato, garantizado por Rusia, como piedra angular de todo el tinglado, hasta que pudiéramos sostenernos mayormente por las energías verdes, que andando el tiempo no se vio ningún problema en diseñar un sistema que iba a ser nuestra perdición, un sistema que, para garantizar la rentabilidad de las fuentes alternativas, estableció que todas las fuentes energéticas se pagaran al precio de la más cara, es decir, del gas. Y ahí es donde está la trampa en la que hemos caído. Y ahora nos vamos a echar unas risas buenas porque vamos a escuchar a algunos decir que la solución pasa por intervenir. Ese es el verbo que usan, el mercado energético. Mercado al que llaman mercado libre, cuando nuestro mercado energético, el europeo en general y el español en particular, es cualquier cosa menos libre, porque en ese mercado hay monopolio de licencias, los gobiernos imponen un mix energético determinado, fijan hasta el 75% de los costes, imponen costes a los permisos de CO2 y, como hemos dicho, benefician un tipo de fuentes energéticas y perjudican o prohíben otras. Si algún problema ha tenido el mercado energético es que se ha convertido en un laberinto de intervención política, en el que hay que ser, vamos, experto en física cuántica para entender sus entresijos. Y ahora los mismos socialdemócratas, amantes del intervencionismo, y los mismos falsos liberales que pueblan las instituciones europeas, seguramente nos van a decir que esto lo van a arreglar ¿con qué? Pues con una nueva intervención de emergencia. Emergencia que pasaría principalmente por desligar la luz del precio del gas. De hecho, para que se hagan una idea de cómo están ahora de desesperados en algunos países europeos, ya se está hablando de generalizar el tope del gas que se concedió a España y Portugal, acuérdense, como esa medida un poco chapucera que se le concedía, bueno, a esta gente de la península ibérica. Decían, bueno, si quieren jugar a que el megavatio de gas no se paga más de 40 euros, pues ellos verán. Luego tendrán que sumarle la compensación a las centrales gasistas y a los clientes les vendrá un recargo en la factura. Bueno, pues como los mercados de electricidad a futuro en Francia y Alemania, principalmente, ya están superando los 1.000 euros el megavatio, y en Francia el gobierno no descarta racionamientos, ya hay países como Austria, Bélgica o Italia que han dicho que también quieren lo del tope del gas. Aunque aquí en España se esté viendo que tampoco te saca de pobre, porque tenemos la luz a casi 400, bueno, por encima de 450 euros, que sin el tope del gas serían 520. Pero como eso sigue siendo menos que pagarlo a pelo, por más que luego haya que pagar todo por la puerta de atrás, hay países que ya quieren ese alivio temporal para ir capeando este guirigay como buenamente puedan. Desde luego, estamos pagando con creces en nuestra falta de realismo y de previsión, porque nadie vio venir un escenario en el que Rusia pudiera empoderarse y hacernos chantaje con el gas. Y aquí, un hombre que va a tener mucho que decir es el canciller de Alemania.
Wird doch gerade überall geschrieben und berichtet.
Olaf Scholz, el canciller alemán, ha reconocido en las últimas horas que cometieron un error confiando demasiado en el gas ruso y hoy recibe a Pedro Sánchez para ver qué se puede hacer con el gasoducto que conecte Europa a través de España. Ya saben, una opción es presionar a Francia para que atraviese los Pirineos y la otra es tirar por el mar buscando la conexión con Italia. En todo caso, no deja de ser una medida que llega tarde como tantas otras cosas. A todo esto, a Pedro Sánchez le han pegado un pequeño susto sus asesores camino de Berlín porque le han dicho, Pedro, no te asustes, pero el canciller Scholz quiere aprovechar la reunión para ver cómo hacemos para reducir la deuda en Europa. Claro, a Sánchez hablarle de reducir la deuda es como decirle a un gato que lo vas a meter en la bañera. Pero aquí la suerte que tiene Sánchez es que ha ido a topar con un canciller socialdemócrata, que tiene en el ADN esa pulsión tan alemana por el rigor presupuestario, pero no tanto como lo podía tener Angela Merkel. De hecho, Scholz ya ha dicho que los europeos tenemos que ir viendo cómo reducir la deuda, porque además el pufo energético va a acabar endeudándonos más todavía, pero sin que eso sea demasiado dramático o sin que nos permita seguir haciendo inversiones. Y esta última coda ya, bueno, pues le gusta un poco más a Sánchez. En fin, vamos a estar pendientes de lo que pueda salir de esa reunión del presidente del gobierno en Berlín, mientras hoy conoceremos, ojo, el IPC adelantado de agosto. Recuerden que julio nos dejó el 10,8%, un récord desde 1984. Y miren, ya sabemos que no es Navidad, pero como vamos a empezar esta nueva temporada y no queremos que nos acusen de no poner buena voluntad desde el principio, vamos a hacer un esfuerzo por mantener la esperanza en que en España todavía se pueda alcanzar un mínimo consenso necesario. Ya sé que es mucho desear y que seguramente dentro de unas semanas estaremos otra vez con la borrica brincos, pero miren, bien está que el gobierno se haya dignado a convocar el próximo jueves a los partidos políticos y que Teresa Rivera siga manteniendo reuniones para ver qué sale de ese plan estratégico nacional que hay que presentar a finales de septiembre. Ayer se reunió con Red Eléctrica después de haber hecho lo propio hace poco con Enagás. Lo mismo hasta nos sorprenden y sale un plan estratégico medianamente sensato para compensar el polémico decreto energético con el que nos han deleitado este verano. Un decreto que dice mucho del gobierno que tenemos porque se centró el ahorro energético en los comercios particulares, sin acordarse del enorme gasto energético que hace, por ejemplo, la administración pública, como recordó ayer, por cierto, el presidente del Partido Popular. De hecho, Núñez Feijóo tiene previsto en la reunión del jueves proponer al gobierno eso, que la administración pública vea de dónde puede ahorrar energía sin dejar de funcionar, además de aprovechar la energía nuclear y la térmica. Eso, y que Sánchez se busque las mañas para hacer la paz con las paces con Argelia, que falta hace también.
Porque lo que está ocurriendo es a todas luces intolerable. Que los primeros ministros italiano y francés sea capaz de suscribir acuerdos con Argelia y que Argelia considere al presidente Sánchez persona non grata en ese país con el que teníamos ese tratado y esos acuerdos comerciales y de amistad, es algo, insisto, intolerable.
Sánchez nos debe una buena relación con Argelia y es su responsabilidad arreglar el roto que él mismo ha provocado. Otro roto es el que ha provocado la vicepresidenta Yolanda Díaz al atacar frontalmente a los empresarios, acusándolos de ser insolidarios si no vuelven a subir otra vez el salario mínimo. Ya saben, necesitamos un pacto de rentas y echarles encima a los empresarios, los sindicatos, como ha hecho la líder de Podemos, no parece la mejor manera para buscar el consenso. Así que en las últimas horas ha llamado mucho la atención que desde el PSOE han venido en cierta manera a desautorizar a Yolanda Díaz. Pilar Alegría, por ejemplo, ha querido reconocer que hasta ahora los empresarios han estado, dice, donde debían estar. Bueno, pues ya decimos, no es Navidad, de hecho es 30 de agosto y puede que esa desautorización del PSOE a Yolanda Díaz haya que entenderla más en clave interna de los dimes y diretes de la coalición de gobierno. Díaz se ha propuesto marcar perfil propio con la subida de los salarios a las bravas y su rechazo también a incluir el gasto militar en el techo de gasto de los presupuestos, y parece que el PSOE le quiere poner pies en pared. Pero en todo caso, habrá que tener la esperanza de que, siendo la situación tan grave como es, a los que dirigen este país se les encienda la bombilla y actúen con algo de sentido de Estado, que en el fondo nunca dejó de ser lo que usted aplica normalmente en su vida privada. Eso que unos llaman sein, otro sentidiño y la mayoría simplemente sentido común. Otra cosa sería difícil de entender, porque como estamos viendo en Bruselas, son tiempos más propicios para caerse de determinados caballos que no de enrocarse en los prejuicios ideológicos de siempre. La gente está recibiendo en su casa facturas desorbitadas y cuando el bolsillo aprieta, la ideología tiene que aflojar.